Siete y media, seis y media en Canarias.
Con Juan Pablo Colmenarejo, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Actualizamos la información en La Linterna, contamos noticias. La Casa del Rey expresa su respeto, su absoluto respeto a la independencia judicial. Alicia García.
Es la primera reacción de Zarzuela tras conocer que la Audiencia Provincial de Palma mantiene la imputación de la infanta doña Cristina por dos delitos fiscales en el caso Anós y retira la que tenía por blanqueo de capitales. El gobierno reitera también su respeto a la justicia, informa Ricardo Rodríguez.
El gobierno ha escenificado su silencio sobre la infanta. Tal ha sido así que la vicepresidenta ha echado mano del consabido respeto a las decisiones judiciales. Soraya Sáenz de Santamaría tampoco ha querido inmiscuirse en una hipotética renuncia de doña Cristina a sus derechos dinásticos.
El gobierno respeta las decisiones judiciales y los procedimientos. Tampoco nos corresponde a nosotros valorar las decisiones personales que se pueden adoptar.
Y ha dejado en manos de Cristóbal Montoro decidir como parte perjudicada su posición procesal.
En este caso, excepcionalmente, ha operado de una manera diferente. Pero eso la propia agencia y su servicio jurídico propio.
En esa línea, Sáenz de Santamaría ha recordado que la agencia tributaria tiene entidad jurídica propia dentro del Estado.
El juez Castro decidirá si envía a juicio a la infanta o se archiva la causa en aplicación de la llamada doctrina Botín, doctrina que se traduce en que en caso de delito fiscal como este no puede abrirse juicio oral, solo a instancias de la acusación popular.
El PP, con Rajoy a la cabeza, celebra esta tarde en Cáceres una convención sobre buenas prácticas de los gobiernos autonómicos.
El presidente de Extremadura, José Antonio Monago, que ha negado haber viajado 32 veces a Canarias entre 2009 y 2010 con cargo al Senado, ha sido recibido con aplausos. Por su parte, el presidente de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, ha dicho que el desencanto entre sus votantes lo tiene que arreglar el Partido Popular.
El desencanto que pueda haber en nuestros votantes no lo van a arreglar los partidos que los menosprecian. Si nosotros arreglamos el desencanto de nuestros votantes, volveremos a ganar las elecciones próximas y las siguientes.
El vicesecretario de Organización del Partido Popular, Carlos Floriano, ha asegurado que la regeneración democrática tiene que ser una lucha sin cuartel para acabar con la corrupción.
Uno de cada cinco contagios por el ébola en África Occidental ocurre en los funerales.
Lo ha confirmado hoy la Organización Mundial de la Salud. El virus ha causado ya casi 5.000 muertes y más de 13.000 afectados. El misionero salesiano, Jorge Crisafulli, ha recordado en la cadena COPE los huérfanos que ha dejado esta enfermedad. Sus palabras las ha recogido Mónica Danez.
Los hijos del ébola no tienen padre ni madre porque el virus se los llevó. Son 3.700 huérfanos que vagan por las calles solos, con hambre, con tristeza y perdidos. Nadie les consuela y nadie se les acerca porque también están estigmatizados. El misionero Jorge Crisafulli contaba en COPE el caso de uno de ellos.
Te digo el caso de un niño que murió toda la familia, papá, mamá, hermanos, hermanas. Prácticamente fue abandonado en la foresta, solo, para que muriera de hambre, para que muriera de sed, hasta que un farmacéutico, uno de estos chacareros, lo ha encontrado y lo han traído a la misión.
Las misiones de los salesianos se encuentran desbordadas porque son ellos los que acogen a todos estos niños sin esperanza, a los que hay que ayudar para salir adelante. Urgen psicólogos dispuestos a manejar el trauma de estos pequeños.
¿Qué hacer con los niños? ¿Cómo hablarles? ¿Qué actividades?
Aún así, cualquier ayuda es bienvenida, así que puede colaborar a través de la web misionesalesianas.org.
Y en Mali, el contingente militar español ha logrado la reconstrucción de un colegio en la capital, Bamako.
La iniciativa ha partido de las religiosas de la Congregación del Ángel de la Guarda. Tiene todos los detalles la corresponsal de la cadena COPE en el norte de África, Beatriz Mesa.
Efectivos españoles desplegados en Mali, en el marco de la misión europea EUTEM, han colaborado en un proyecto social que ha consistido en reparar tres aulas de un colegio de primaria en el barrio de Yaganibugu, de Bamako, la capital. Esta iniciativa ha partido de las religiosas de la Congregación del Ángel de la Guarda, que trabajan además formando mujeres y gestionan un dispensario, un orfanato. Las religiosas recurrieron al contingente español con el fin de restaurar las paredes de unas aulas de menos de 40 metros cuadrados que llegan a acoger hasta 120 niños, además de reparar los suelos que estaban todos agujereados. Finalmente, con la ayuda del Ministerio de Defensa español, se han sufragado estos gastos, los gastos de una tarea humanitaria que va a permitir, a partir de hoy, que estos niños puedan estudiar en condiciones más favorables.
Sepamos qué más está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales COPE. Empezamos en Italia, en Roma. Paloma García Ovejero.
Protección Civil mantiene la alerta en casi toda Italia y habla ya de fenómeno meteorológico no definible. Ahora se espera un ciclón en las costas de Sicilia y trombas de aire en Lampedusa. En Roma ha bajado un poco la intensidad del temporal, pero ha derribado árboles y una parte del muro de Porta Pía. Por lo demás, lo que se está resquebrajando es el pacto entre Renzi y Berlusconi, el llamado pacto del Nazareno entre el Partido Democrático y Forza Italia. El primer ministro se deja querer ahora por el Movimiento 5 Estrellas y la Liga Norte. Y está en la prensa italiana Miguel Bosé. Le comparan con Adriano Celentano por el alto contenido político de su nuevo disco y se preguntan qué hace este showman arrimándose a la izquierda siendo hijo de papá torero y mamá actriz. Hablan de él como el prototipo macho Superman que se ha convertido en icono trisexual.
Alemania, Berlín, Rosalía Sánchez.
Merkel ha vuelto a hablar hoy por teléfono con el presidente ucraniano, con Petro Poroshenko, y le ha expresado su profunda preocupación por las últimas informaciones que apuntan a nuevos movimientos de tropas rusas en el este de Ucrania, en la región controlada por las fuerzas separatistas. Según informa el gobierno alemán en un comunicado, Merkel ha analizado con Poroshenko la evolución de la crisis y el empeoramiento de la situación humanitaria ante los continuos enfrentamientos que se registran. Esta nueva tensión debido a la crisis de Ucrania y al estilo de la Guerra Fría resulta especialmente lamentable hoy, cuando Berlín se prepara para conmemorar el domingo el 25º aniversario de la caída del muro. Hace apenas unas horas ha sido inaugurada la instalación artística Lichtgrenze, frontera de luz, 8.000 globos luminosos blancos de helio que delinean el antiguo trazado del muro de Berlín y que pasa por escenarios tan notables como la Puerta de Brandenburgo o el Elysee Gallery. Los actos culminarán el domingo, cuando se van a soltar todos esos globos al aire. Junto a la Puerta de Brandenburgo, la Staatskapelle va a interpretar el himno de la alegría de Beethoven con Daniel Barenboim a la batuta. Cada globo llevará un mensaje que han sido recogidos en una página web ideada por los artistas Christopher y Mark Bauder. Y en toda la ciudad, además, hay conferencias, itinerarios turísticos, en fin, actos a todos los niveles para conmemorar el aniversario de la caída del muro. Y no solo en Berlín, también en Leipzig, en la iglesia de San Nicolás, donde a partir de las oraciones por la paz de los lunes surgió el movimiento que hoy se denomina la Revolución Pacífica y que terminó derribando el muro.
Unión Europea, Bélgica, Bruselas, Miguel Sánchez.
Pues lo último que en Bruselas es una conferencia que se acaba de celebrar en la que han intervenido el ministro de Economía español, Luis de Guindos, el comisario de Economía europeo, Moscovici, el de Exteriores belga, Reinders, y el ex primer ministro italiano, Letta. Todos han coincidido en que la Comisión Europea afronta su última oportunidad para volver a acercarse a los ciudadanos. Han defendido el euro, sin él España se habría acercado al peronismo, ha dicho Guindos, y han hecho propuestas para impulsar la Unión. Un Erasmus para adolescentes de 15 años ayudaría, ha sugerido Letta. En el turno de preguntas, cuando Moscovici abandonaba la sala, un espontáneo se ha levantado a gritar que por qué no se había hablado de su jefe, de Jean-Claude Juncker, y de ese escándalo de Luxemburgo y el trato a favor que podría haber dado a varias multinacionales para evadir impuestos. Luis de Guindos, por cierto, ha mostrado su convicción de que España ya lo investiga. Y una cosa más, después de que la COPE adelantara que el comisario de Inmigración Europeo acercaba posturas con España y tenía intención de reunirse con el ministro de Interior, Fernández Díaz, hoy sabemos que lo han hecho y que va a visitar Melilla.
Terminamos en Estados Unidos, en Washington. Juan Fierro.
El presidente Obama almuerza en estos momentos con los nuevos líderes del Congreso. La reunión llega después de que tanto el presidente como los líderes republicanos manifestaran su intención de trabajar conjuntamente, pero también en solitario. El presidente amenaza con regular por decreto la reforma del sistema migratorio sin contar con los republicanos, mientras que estos amenazan con leyes para revocar la reforma sanitaria del presidente Obama. La economía estadounidense creó 214.000 nuevos puestos de trabajo durante el pasado mes de octubre, algo menos de lo esperado por los analistas. La tasa de desempleo pasa del 5,9% al 5,8%, la más baja de los últimos 6 años. Con octubre son 9 meses seguidos en los que la economía estadounidense crea más de 200.000 puestos de trabajo. Un tribunal federal ha declarado legales las leyes que prohíben el matrimonio de personas del mismo sexo en Kentucky, Michigan, Ohio y Tennessee. Esta decisión, que contradice a otras de otros tribunales federales, puede forzar una resolución del Tribunal Supremo que hasta el momento había evitado este tema. Y habrá que esperar hasta 2017, pero finalmente llegará. Se trata de la cuarta película de la saga de Toy Story. John Lasseter, el director del primer Toy Story, será el encargado de esta nueva entrega.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Hemos contado lo que está pasando ahí fuera, también aquí en España. Sepamos lo más comentado de estar en Internet, en las redes, en las redes sociales. Sofía Negrín.
Se habla de José Antonio Monago, el presidente de Extremadura, ha dado explicaciones sobre los 32 viajes que hizo a Canarias en clase business a cargo del Senado. Ha negado que fueran viajes privados y ha asegurado que acudirá a la justicia. Pero también se habla de la infanta doña Cristina. La audiencia de Palma mantiene su imputación por dos delitos fiscales, pero le retira la de blanqueo de capitales. En cope.es preguntamos si creen que la infanta debe renunciar a sus derechos dinásticos. A esta hora, el 87% de los oyentes piensa que sí. Pueden seguir votando en cope.es.
También opinando en el Facebook de La Linterna, Isabel dice sí, debería hacerlo por la imagen de España y por la de la familia real. Y en el Twitter de La Linterna, Carlos comenta, tendría que hacerlo, haberlo hecho hace mucho tiempo.
Para opinar sobre este y otros asuntos del programa, pueden buscarnos en las redes sociales. Deben escribir facebook.com/linterna o twitter.com/linternacope. También tenemos un teléfono que es gratuito, es el 900 50 60 06, y un mail, linterna@cope.es.
8 menos 20 minutos.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
A esta hora del viernes en la cadena COPE La Linterna tenemos conexión con el cielo. Con el entrañable hombre de las nubes, el perillán meteorológico Olcina. Catedrático Jorge, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, Juan Pablo, ¿qué tal?
Acertaste, como no es, podía ser de otra manera, y por eso estás aquí. Si no llegas a acertar, no continúas. Venía el otoño, el pasado martes, bajaban las temperaturas.
Sí.
¿Qué fin de semana se nos presenta, por lo tanto?
Pues mira, un fin de semana típico de otoño, con tiempo muy variable, con lluvias, con viento, con temperaturas que ya han bajado y se van a mantener en esos valores, porque se ha abierto, por así decirlo, el pasillo de las borrascas y hoy ha pasado una, no ha sido muy activa, pero en las próximas horas y por tanto mañana sábado nos va a afectar una borrasca un poquito más intensa, que esa sí que va a perturbar todo el tiempo del fin de semana, ¿no? Por tanto, mañana sábado se esperan lluvias en todo el litoral cantábrico, especialmente Galicia y Asturias, y todo el sector oeste de Castilla y León es donde las precipitaciones pueden alcanzar una cuantía mayor. Ese frente irá, como decimos, barriendo toda la península ibérica a lo largo del sábado, y conforme vaya avanzando, pues dejará también precipitaciones en Madrid, en el resto de Castilla y León, en Extremadura, en fin, que va a ser, como decimos, el escobazo de esas lluvias que van acompañando al frente. Quizá mañana sábado el mejor tiempo se mantenga en el Mediterráneo, porque todavía no llegará el frente hasta la madrugada del domingo y las temperaturas incluso pueden ser agradables, ¿no? El domingo, bueno, pues si había llovido o va a llover mañana sábado en la mitad oeste, el domingo se traslada la inestabilidad a la zona del Mediterráneo, que es la que va a recibir las precipitaciones, como decimos, de este frente, ¿no? El ambiente en general, como comentábamos, Juan Pablo, pues va a ser de temperaturas frescas, los termómetros no van a subir, por ejemplo, de los 15 grados a mediodía en todo el norte peninsular y también en la zona centro. Por las noches pues ya estamos teniendo mínimas pues en torno a los 6-7 grados. Va a ser también la tónica para estos días del fin de semana, ¿no?
Bueno, ¿la nieve?
Nieve en las montañas, de nuevo, no es una situación muy de nieve, pero en el Cantábrico, bueno, y en el Pirineo sí que por encima de los 2.000 metros pueden caer copos de nieve.
Bueno, bueno, pues nada, se ha abierto el pasillo de las borrascas. Atentos,
sí,
a la maniobra todos, ¿eh?
Sí, porque el lunes de nuevo otra borrasca vuelve a afectar, ¿no? Por tanto, entre hoy viernes y el lunes hasta tres frentes van a ir cruzando, y el que hemos descrito con más detalle para el fin de semana.
O sea, ¿y quieres hablar de tu competencia, de los teléfonos que anuncian el pronóstico del tiempo? ¿Cuáles
bueno,
son las aplicaciones más inteligentes?
Pues mira,
más
Juan Pablo,
es que tú imposible.
Bueno, sí,
más
hay.
Más puta que tú imposible. Bueno. Por ejemplo, catedrática, ninguno.
Pues mira, hay varias, ¿no? La propia aplicación que tiene AEMET, la Agencia Estatal de Meteorología, por si alguien quiere conocer el tiempo en su municipio. Hay una muy interesante para saber cómo está siendo el tiempo, cómo está lloviendo, que es Meteoclimatic. Se busca así en el Google o en las aplicaciones de los móviles y se encuentra, y te dicen hasta las temperaturas y la lluvia que está cayendo en toda España. Y luego hay algunas un poquito más especializadas, americanas, por ejemplo AccuWeather es muy buena, es una aplicación que da el tiempo en todo el mundo, en todas las ciudades del mundo, y podríamos decir que a aquellos que vivan en la costa y les guste toda esta cuestión de la navegación, de los veleros o del windsurf, hay una muy interesante que se llama Wind Guru, ¿no? Viento, el gurú del viento, es la aplicación que se puede seguir y te da con detalle pues la velocidad del viento, la dirección, con una precisión prácticamente horaria, ¿no?
Pero la mejor aplicación es poner la linterna los viernes a eso de las 8 menos 20 y escuchar a Jorge Alcalde, el catedrático del tiempo, el entrañable hombre de las nubes, el perellán meteorológico. Que tengas un buen fin de semana. Y cuidado, que se ha abierto el pasillo de las
nubes. El domingo puede llover en Barcelona, Juan Pablo,
¿ah,
como
sí?
lo decíamos. Sí, no mucho, pero alguna gotita se puede escapar.
Alguna gotita cae en Barcelona y en Cataluña en general, ¿no?
Sí, por el paso de ese frente que decíamos.
Se ha abierto el pasillo de las borrascas. Vigila la puerta, Alcina. Adiós.
Fuerte abrazo a todos.
Adiós. Y el cine. En corto, el corto de Ramón García Pellegrín.
Una futurista, un drama mexicano, una comedia infantil y la última del llorado actor Alex Angulo. Es viernes, es día de estrenos, Interestelar.
Es el mejor piloto que hemos tenido. Salva.
A lo mejor tienes que decidir entre volver a ver a tus hijos o salvar a la humanidad.
Encontraremos un salvador.
La Tierra está al borde del colapso alimenticio por el empeoramiento de las condiciones climáticas, así que la NASA envía en secreto al espacio un equipo de astronautas y robots. El objetivo de la misión espacial será explorar tres lejanos planetas. Ambiciosa cinta épica de ciencia ficción dirigida por Christopher Nolan y protagonizada por Matthew McConaughey y Jessica Chastain. Siguiente estreno, Espacio Interior.
Te estás secuestrado.
Quiero platicarte de este encuentro con la muerte. ¿Cómo esto le dio un sentido? Todo.
Un prestigioso arquitecto mexicano permanece secuestrado en un zulo. Sus captores le obligan a revelar informaciones confidenciales sobre su familia mientras él intenta aferrarse a su fe en Dios. Basada en hechos reales, Espacio Interior cuenta el cautiverio de Bosco Gutiérrez, con una puesta en escena muy realista. Más madera, Alexander y el día terrible, horrible, espantoso, horroroso.
Este día está maldito.
Creo que hay que tener días malos para poder disfrutar los buenos aún más.
Así se titula esta película, donde un chaval de 11 años se despierta un día con un chicle en el pelo. A partir de ahí, todo empezará a ir a más. Comedia infantil a lo solo en casa, dirigida por el puertorriqueño Miguel Arteta, compuesta en escena un tanto tosca e interpretaciones más bien histriónicas. También aterriza hoy en los cines Justi and Compañía, el testamento actoral de Alex Angulo, una comedia negra sobre un ex minero convertido en justiciero social.